Vamos saludando a Adolfo García. Buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano?
¿El té? ¿Lo probaste ya?
Todavía no.
Está un poco caliente. Yo no te aconsejaría que en este momento...
Una hora para irlo tomando.
No te precipites,
José. No, no me precipito.
Daniel Buqué, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Usted qué prueba? ¿Mate?
Sí, el mate que no está muy caliente.
Claro, usted, en cambio, tiene un café pronto. Y Fernando Esquiña, buenos días para ti.
Buen día, Emiliano. Está muy bueno el café.
Con café también. Sí. Así que estamos dos cafés, un té y un mate arriba de la mesa. Hablemos, si les parece, del consumo, de los cambios en las costumbres de consumo de los uruguayos, bueno, los cambios en el volumen del consumo también. Ha habido algunos datos que han surgido en estos días, luego de la participación de representantes de la Asociación de Supermercados en un seminario que se desarrolló la semana pasada. Por ejemplo, en 5 años las compras en los supermercados cayeron un 33%, dijo Eduardo Cardoso, titular de la Asociación de Supermercados del Uruguay. Fueron 5 años de caída permanente, con algún año más fuerte que otro, y llegamos a un acumulado de caída de 33%, que es el mismo porcentaje que tiene la caída del ingreso de los hogares. Es decir, hoy la gente consume 2/3 de lo que consumía hace 5 años, agregó. Esta es una parte nada más de la realidad, ahora vamos a continuar. Fernando.
Sí, los datos de este estudio que se presentó en ese evento al que aludía Emiliano son interesantes porque en principio demuestran por lo menos 2 situaciones que es interesante tener en cuenta. La primera de ellas es el descenso de la participación de los supermercados en el mercado en total de ventas. Eso es significativo porque ha habido un debate a propósito de la participación de las grandes superficies y cómo éstas inciden en los comercios de alimentación. Y creo que este estudio viene a demostrar que el gran, digamos, enemigo de la actividad, de los supermercados, de los autoservicios, de los comercios tradicionales, es el informalismo. Porque este mismo estudio viene a presentar la diferencia de precios existente en los comercios de barrio, por ejemplo, con los precios de los supermercados. Y precisamente buena parte de esa diferencia está en que en un lado se pagan impuestos y en otros no. Es decir, es inexplicable que un pequeño comercio tenga precios más ventajosos que una gran cadena.
Eso está dándose hoy, entonces.
Eso está dándose porque además lo dice la caída de ventas que han tenido los supermercados, las grandes cadenas.
Pero entonces, esa caída del 33% en la facturación de los supermercados de las que habla Cardoso, ¿no es una caída de 33% en el consumo de los uruguayos?
Yo creo que hay buena parte de ese consumo que se derivó al informalismo, porque este propio estudio habla de un crecimiento de ese informalismo, y además hace un estudio muy interesante y muy profundo, de rama por rama de actividad, donde se pone de manifiesto la diferencia de precios de productos básicos, diferencias que son únicamente explicables a propósito de la evasión tributaria, es decir, un descuento, un precio inferior en un 10% con un IVA de 14 en algunos productos, un 23 en otros, hace que el consumidor compre más barato, sin perjuicio de lo cual el comerciante se beneficia con un plus, porque se queda, digamos, con lo que sería la parte de impuestos que no paga finalmente el comerciante, no deriva a rentas generales. Y ese estudio finalmente habla del peligro de la informalidad y subraya algunas cosas que son bien interesantes. La sociedad uruguaya, en materia de contrabando y de informalidad, hoy el contrabando, por un tema de precios en la región, ha perdido un poco de trascendencia en cuanto a tema permanente. Pero la sociedad uruguaya carece de sanción social respecto a la compra en comercios informales y compra de productos de contrabando. Y es paradójico que una sociedad que le demanda tanto al Estado y que le reclama al Estado cada vez más servicios, y es lógico que así sea en educación, en salud, en vivienda, etcétera, es paradójico que no vea con malos ojos la compra en el sector informal o la compra de productos de contrabando, cuando se sabe que esas compras no derivan en impuestos, que es con lo que se paga precisamente lo que demanda la sociedad.
Tenemos unas cuantas puntas para comentar en los próximos minutos.
Por lo que no se ha dicho. Por lo que no se ha dicho, como se suele decir.
Lo primero que me llama la atención es eso que al pasar mencionaba Fernando, que estemos teniendo en comercios, pequeños comercios, precios más bajos que en las grandes superficies.
Yo no diría en pequeños comercios, en comercios informales quizás, ¿no? Yo, a mí parece que aquí hay una diferencia.
No, Fernando, tú apuntabas también a pequeños comercios.
Los dos. Ajá. Es decir, se da en dos casos. Veo, ¿no?
Porque hay cuando aparecieron las grandes superficies, el comercio minorista, claro, reaccionó con gran preocupación porque se decía, nosotros no podemos, yo, un almacén de barrio, no puedo competir
yo creo
con
que
semejante supermercado que a su vez integra una cadena y que tiene un gran poder de compra y de negociación con sus proveedores.
A mí lo que me parece es que tenemos varios procesos simultáneos. Un primero es donde, en términos formales, la gran cadena tiene una escala que difícilmente el pequeño comercio alcance. Y por lo general lo que vamos a encontrar es en el supermercado grande, vamos a encontrar un precio algo más ventajoso y ofertas y cosas por el estilo que el pequeño no se puede dar el lujo de tener. El segundo proceso es el crecimiento grande de la informalidad en el país, que lo hemos visto del propio mercado de trabajo. Una parte importante del desempleo abierto del país es también de repente informalidad que está operando en las industrias o en actividades productivas. Eso se da también a nivel comercial, es evidente, el comercio informal ha crecido en estos 4 o 5 años de crisis en el país y tiene precios algo más ventajosos porque el IVA es muy importante. En productos de 23, no digo 23%, no digo nada, es un 23% que se reparte entre el comerciante y el consumidor. Es una cantidad muy grande de dinero. Y si no es el 23, será el 10 o el 12 porque lo bajan de precio y es mucho más atractivo. Pero hay otro fenómeno simultáneo a estos. Durante los últimos tiempos, como sabemos, las grandes superficies de supermercados estuvieron limitadas por disposiciones reglamentarias de la intendencia, y lo que ha surgido son autoservicios de menos de 300 metros o hasta 300 metros. Algunas cadenas, por ejemplo, se han especializado en eso, no voy a mencionar nombres, pero bueno, hay una cadena importante que tenía superficies y que se ha desarrollado con otro nombre, pero a través del autoservicio.
Sí, vamos a ver, ¿por qué no decirlo? No, está saliendo a Multiahorro con su cadena.
Fresco,
Fresco, ¿no? Superfresco.
Superfresco. Ha hecho su desarrollo por ese camino. El resultado es que tenemos una cierta caída en las ventas de los supermercados gran superficie y un crecimiento en los autoservicios. Uh-huh. Es el tercer elemento que notamos. Y el último es que los minimercados, que son muy extendidos, bueno, eso les va relativamente mal, tienen muy pocas condiciones para competir en esta situación. Eso es lo que me parece que ha pasado en el país y que hay que mirarlo con mucho cuidado porque está totalmente sesgado hasta cierto punto con la informalidad en el comercio, que ha crecido mucho.
Yo creo que tenemos un fenómeno que tampoco se ha mencionado acá. De todos modos, anoto alguna duda. Yo no creo que todo comercio pequeño o de feria, puesto de feria, sea informal, porque existen reglamentaciones y disposiciones al respecto. Hay un monotributo, una forma de pago de impuestos absolutamente legal, que puede estar bien o mal, que puede ser discutible, que en los puestos de feria, por lo menos en los puestos establecidos, y no quizá en los periferiantes que no están debidamente registrados, se cumple con las normativas al respecto, solo que son diferentes las que afectan a una clase de comercios que las que afecta a otra clase de comercios. Pero yo creo que hay, a partir de la crisis, y este es el aspecto que quizá no se manejó, un cambio en las estrategias de consumo de las familias, sobre todo de las familias de menos recursos. Sabemos que las familias de mayores recursos podrán hacer algún cambio estratégico en sus decisiones de consumo, pero no va a afectar las líneas de alimentación, las líneas de vestimenta, las líneas básicas de la familia. Y esto sí afecta a los supermercados, porque una familia que tenía capacidad para ir a un supermercado también tiene un costo implícito en esa operación. Nadie va al supermercado a comprar un litro de leche, una flauta. La gente va al supermercado en unas rutinas, pongamos semanal, que implica disponer de una cierta cantidad, de algunos cientos de pesos, y hacer una compra, un surtido. Esa es la ida clásica al supermercado, salvo que uno tenga por casualidad el supermercado a la vuelta de la casa, pero normalmente es un poco más lejos. ¿Qué ocurre cuando se deterioran los ingresos de alguna familia? Muchas veces no tienen 500 pesos juntos. Y entonces van al autoservicio, que ese sí que da la vuelta, a comprar el litro de leche, la flauta, los 100 gramos de queso, en fin. en partes mucho más pequeñas.
Justamente.
Incluso pagando a veces quizá un precio por la cantidad algo mayor.
A eso apunta el mensaje que envía Elsa de Ciudad Vieja. Dice, no es que la gente compra menos, sino que compra en los almacenes de barrio porque allí se puede adquirir artículos racionados. Por ejemplo, se venden paquetes de galletitas que de origen traen 4 por unidad. Lo mismo con los fideos, menciona una marca, fideos de tal marca sin huevo, que los venden en bolsitas de cuarto kilo. Gracias a estos cambios he vuelto a cocinar comida casera, cosa que se vuelve más económica.
Eso es lo que dice la oyente, admitimos, sí, es, claro. Es interesante, pero es parcialmente cierto, porque lo que ha ocurrido es que, yo considero que lo que dice Daniel, lo que evita, lo que trata de evitar el consumidor es la compra de impulso. Es decir, cuando va al supermercado normalmente compra más de lo que tenía previsto comprar en muchos casos y se limita diariamente a ir al comercio de la esquina, digamos, y proveerse allí de lo que necesita diariamente para tener mayor control y no perder la liquidez necesaria que puede tener una familia en un momento de crisis. Lo que sí es bien importante que aquellos comercios pequeños que han logrado transformarse y que han logrado juntarse en estrategias comerciales novedosas, han logrado sobrevivir y extenderse. El que no ha logrado, digamos, la transformación, evidentemente que ha tenido una dificultad. Porque cierto es también que los hábitos de compra de los uruguayos han cambiado sensiblemente. Es decir, acá creo que nos miramos todos que tenemos canas y nos acordamos cuando íbamos a la esquina, al almacén de Don Fulano, a comprar. Y a partir de la década del 60 eso va cambiando. Y en el 70 hay un gran desarrollo de los supermercados. Acá uno venía con cara rara, pero de Don Leiro
por los todos, ¿no? Por el tema de las canas.
Creo,
con las canas que tiene él.
Bouquet quiere aclarar que es el único que no tiene canas.
Es cierto, yo estaba mirando eso. En esta mesa el único que no tiene canas es Daniel.
Pero digamos, concluyendo, ese hábito de compra que fue tan revolucionario en el país, naturalmente que en los momentos de crisis se revisa, y se revisa a nivel de todas las clases sociales, porque la caída de ventas también se da en aquellos productos que pueden ser denominados suntuarios.
Adolfo,
Tito,
Garcés, todavía no dijo nada.
No, porque hace un rato cuando terminó llamando, que yo hacía un chiste a propósito de lo no dicho, creo que de todas maneras todavía no, aunque han intervenido los demás colegas, no se ha terminado, me parece, de formular realmente un punto, al menos, yo no sé si para afirmarlo rotundamente, porque no soy un especialista en esto, pero por lo menos para dejar planteada la pregunta. Acá no hay también una enorme retracción de la demanda interna. Hay una retracción de la demanda interna. No solo hay una, no hay solamente un desplazamiento de las grandes superficies hacia los autoservicios o hacia el informalismo. Y me parece que, por ejemplo, el mail que llevaba hace un instante, de la oyente decía, bueno, en realidad no es que la gente compre menos. A mí me parece que sí, que efectivamente, que este dato de la caída de las ventas de los grandes supermercados, como dicen algunos, como dicen los economistas, podría ser una buena proxy, ¿no?, de la caída de la demanda interna. La gente consume menos, gasta menos en consumo.
Las dos cosas, Pito, consume menos en volúmenes y también gasta menos en iguales volúmenes. Porque la gente cambia de estrategias. Por ejemplo, cambia de marcas. Aun cuando vaya al mismo comercio, en lugar de comprar el producto de mejor calidad, pasa al de calidad intermedia, el que compraba el intermedio pasa al de menor calidad.
Pero hay una retracción de la demanda interna que tiene que ver con qué, con el incremento de los impuestos, con la caída del salario real, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la indigencia.
Sí. El ingreso de los hogares, decía Emiliano, y yo por eso lo di por supuesto, pero el ingreso de los hogares cayó más de un 33%, incluso casi un 34%, y eso está sin duda incidiendo, ¿no?
Sí, hay varios mensajes de oyentes. Hay que ver en qué momento se da ese proceso también, ¿no? Porque nosotros tenemos un cierto ascenso durante los años 90 en el consumo. No estoy tan seguro que empiece tan marcadamente en el 98, quizás se prolongó un poco más la situación, y bueno, la gran caída, sin ninguna duda, tenemos en el ya en el 2002 y quizás ya en el 2001. Tenemos una caída donde tenemos la feroz caída. Previamente no me parece que el asunto fuera tan... Ahora, lo que me parece relevante es algo que anotaba Daniel, y es qué conductas toma la gente cuando el ingreso se reduce.
y las conductas son cambio de ciertos hábitos de consumo, marcas nuevas a las cuales se dirige y cambios de comercio. Cuando tú decís acá, tenemos los datos y nos dice, la yerba yo la puedo obtener entre 5 y 21% más barata en un comercio informal. Pues, y si yo estoy con problemas de ingreso familiar, lo más probable es que vaya al comercio a informal, a proporcionarme la yerba. Voy a seguir consumiendo.
Yo quiero aclarar.
Voy a ir a obtenerla en donde me sale 20%.
Pepe, déjame aclarar que ese precio, en un 5 o 10% menos, se consigue en puestos de feria perfectamente establecidos y perfectamente registrados.
Está bien, yo no estoy diciendo que...
O sea, no se trata... Informal. Claro, yo no le llamaría informal a un comercio que tiene esa característica, que hace 20 años que se ubica en el mismo lugar, en el medio de la feria, con todas las patentes y con todos los permisos a la vista.
Como tú bien decís, no todos son comercios informales, hay mucha gente que cumple con este. Creo que el porcentaje de comercio informal ahí también es relevante, y creo que en estos años ha crecido un poco el porcentaje de comercio informal en esos lugares, y que es parte también del fenómeno de la crisis. Creo que las dos cosas están.
Vamos a algunos mensajes de oyentes, les decía que hay varios, sobre... otro de los ángulos que hemos estado conversando, no tanto la competencia con el comercio informal, sino con el comercio formal, pero pequeño. Por ejemplo, Diego de Barros Blancos, en Canelones, dice que tiene un comercio en la zona y que él no vende más barato que los supermercados, pero vende las cosas fraccionadas. Va un poco en la línea de lo que decía la oyente anterior, pero ahora desde el otro lado del mostrador. Este es un comerciante el que lo dice. Por ejemplo, dice, yo vendo 100 gramos de cocoa, o vendo un cuarto de sal o un cuarto de azúcar.
Claro.
Esa es la única manera que encontré para competir, dice este oyente. Después otro oyente, consumidor en este caso, Ernesto del Cordón, plantea sus discrepancias con los supermercados, o por lo menos algunas críticas de supermercados. Dice, hace 4 años que no entro en uno por varias razones. Porque las super ofertas son buenas, pero el resto de los productos están más caros que en otros lados. Dice además... porque los sueldos de los empleados son demasiado bajos, y eso le choca, y por último, le molesta el abuso de los supermercados sobre los proveedores.
O sea que ahí... Eso tiene pinta que llamó un proveedor, me parece.
Yo tengo un comentario muy interesante, porque yo en mi barrio tengo un pequeño, que debe ser un autoservicio en esta denominación técnica que no conocía con precisión, es decir, es un pequeño supermercado, que forma parte de una cooperativa, una especie de asociación de 8 pequeños supermercados, una cadena que se llama Día a Día, ya que le pasaron el chivo al multiahorro, se lo paso al amigo Rodolfo. Y yo he verificado...
para Rodolfo, está esponsoreando a...
Yo sistemáticamente he comparado precios en este pequeño supermercado o autoservicio con las cadenas de supermercados grandes, y no son mejores precios las cadenas de supermercados grandes, efectivamente. Tienen una línea de ofertas de 4 o 5 productos que están a muy buen precio. Pero si yo veo la canasta, el surtido estándar que uno compraría, no salgo ganando plata. Y los supermercados gastan muchísimo más dinero en promoción, tarjetas, puntos, no sé cuántas cosas que te regalan, promociones, que generan costos.
Bueno, compran a otros
posiblemente
tres.
Por algo han formado esta asociación de pequeños supermercados para tener un poder de compra mayor frente a los proveedores y posiblemente acercarse a los precios que tienen los supermercados.
Eduardo del Buceo agrega otro elemento a esta discusión. Dice, el tema está en que la gente recibe una parte de su sueldo con tickets. Y en los supermercados solo pueden adquirir alimentos. En cambio, en los almacenes de barrio, con los tickets pueden comprar de todo.
Bueno, es que la verdad que la norma dice que con los tickets se compran alimentos. Y los supermercados lo cumplen. Ocurre que es parte de la informalidad. Es decir, aceptan tickets acá por cualquier...
Bueno, es una manera de competir también.
Sí, pero es informal. Reconozcamos que las normas o se cumplen o no se cumplen. Porque yo no me refiero a lo formal como lo que está establecido y paga su permiso. Cuando hablamos de informal, hablamos del que no paga IVA, vamos a ser claros. Normalmente las grandes superficies están hipercontroladas por DGI, BPS, las inspecciones son muy importantes, permanentes. Además, emplean cientos y miles de trabajadores algunas cadenas, y es lógico que el Estado las controle y es correcto. No ocurre lo mismo con el pequeño comercio, sabemos que la DGI tiene otro tipo de controles allí, en fin, mucho más menguados. De todas formas, insisto, es informalidad aceptar tickets que son para alimentación para comprar.
No, pero vamos a crear una diferencia. También los grandes supermercados, no es que tengan la vocación de ser buenos pagadores de impuestos, tienen estructuras contables y administrativas muy pesadas y muy rígidas porque son grandes
como
empresas.
Toda empresa grande.
Entonces, hacer un cambio de un registro contable y decir, ah, este se llevó una botella de whisky, pero le voy a cambiar por 12 kilos de azúcar, no lo van a hacer para venderle un whisky con el ticket de alimentación. En cambio, el pequeño supermercado o almacencito del barrio, simplemente yo no sé cómo se registra esto, uno se llevó algo que no correspondía, lo sustituye por otra persona que pagó en efectivo lo que sí correspondía. Y el costo de acción le resulta redituable a uno y resulta irredituable al otro.
El mercado se les obligó a poner una tecla especial también para esos tickets, o sea, hay un control diferente. Es una forma de competir, como decía Quijano, pero en forma desleal, digamos, fuera de la regularidad.
Más datos a propósito de la competencia. Este es un mensaje de Wilson de Colón que dice que competir con los supermercados es fácil y menciona algunos ejemplos. Dice que en la cadena de frío termina siendo más eficiente a veces un comercio pequeño que un supermercado. Incluso en algunos establecimientos de supermercados se detectan problemas de higiene. De ahí que, aprovechando esos nichos, mucha almacén de barrio sigue trabajando.
Ahora, también es un hecho, ya, no todas las cadenas de supermercados son iguales.
Es esta,
hay una cierta diferenciación relativamente importante dentro de las cadenas. No voy a dar nombres, pero algunas apuntan a un público de alto poder adquisitivo y son de muy buena calidad. Otras apuntan a un público más masivo y sus calidades son menores. Y habría que ver cómo les fue a cada una de las cadenas, porque tenemos el dato global.
Claro.
Los supermercados cayeron. Me gustaría saber cómo, dentro de los distintos, por lo menos tres grandes niveles de supermercados, cómo se comportó la demanda en este tiempo.
Y siguen llegando los mensajes. Otro preguntando por otra averiguación que se podría hacer. ¿Qué pasó en las ventas de los supermayoristas? Dice Roberto que en algunas pañaleras, por ejemplo, siempre hay cola y que no hay mínimo para comprar allí. Es otro rubro que se ha mezclado en la competencia también por el consumidor minorista, ¿no?
Exacto. Y ese informe precisamente resalta ese problema, digamos, o prevé una creciente competencia entre el comercio minorista y el mayorista que vende individualmente.